Ayer conversábamos en Terapia Chilense de que el sistema político estaba sometido a fuertes presiones, tensiones asociadas a las negociaciones que se estaban llevando a cabo en materia de reforma de pensiones, reforma tributaria e incluso nueva constitución. Creo que es el momento de volver sobre ese tema. Nos acompaña en esta edición del programa el editor de La Tercera, Daniel Labarca, que es un hombre que se peina, como se dice, con los partidos políticos, sobre todo. Y yo supongo que este periodo de negociación está produciendo dentro de los partidos muchas fricciones y muchos desencuentros y problemas. Bueno, sobre eso queremos conversar. Me acompaña, como siempre, Arturo Fonten. Bienvenidos al programa, Arturo. Bienvenido, Daniel.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, bueno, hemos asistido a algunas de estas fisuras interiores en los partidos, la más relevante de las cuales probablemente sea la renuncia de Javiera Parada a Revolución Democrática, que saltó a la palestra sobre todo, o sea, se produjo la semana pasada, pero que fue muy cubierta por los medios de comunicación este fin de semana. Pero me imagino que no es fácil la situación en otras colectividades también.
Yo diría que el gran problema está puesto en la oposición y particularmente en la nueva mayoría, hoy día, la ex nueva mayoría, en términos de cómo abordar un eventual diálogo con el gobierno. Lo que uno ve hasta ahora es que no se le abre una puerta de salida al gobierno, que también es una puerta de salida para la oposición. Tomemos en cuenta que este es un conflicto que hasta ahora nadie capitaliza a su favor en términos políticos, lo revelan las encuestas, y donde tampoco hay un liderazgo claro respecto a qué camino hay que seguir, y es un debate muy amplio respecto a la reforma y a las cosas que hay que reformar.
¿Tú no ves
una negociación?
¿Tú no ves a una oposición?
Hay muchas oposiciones en este momento,
una oposición o varias oposiciones, digamos, uniéndose en torno a la demanda de nueva constitución.
Yo diría que no, porque si uno ve la propuesta de la DC, por ejemplo, respecto a la nueva constitución, es diametralmente distinta a la que está planteando el Partido Comunista, que el Partido Comunista está con un proyecto de ley que quieren aprobar un plebiscito para el 15 de diciembre, o sea, aquí a la vuelta de la esquina.
Claro, muy, muy inmediato.
Y que el plebiscito incluya nueva constitución y probablemente la revocación del mandato presidencial y del Parlamento, o sea, el nivel de radicalidad de esa propuesta no tiene nada que ver con lo que está planteando la DC, el PPD y el PS, que con matices están en un camino que es de plantearle ciertas reformas al gobierno, subirle la vara de las reformas. El gobierno dice A, ellos dicen nada más uno. Que es un diálogo, yo encuentro que es bastante inconducente, porque yo creo que tampoco está sintonizando mucho con lo que plantea la calle en estos momentos. La calle no está planteando...
Pero la calle quiere pensiones.
La calle quiere ingreso
mínimo.
Claro. Pero se está hablando todavía, por ejemplo, de reintegración, como si la reintegración sobreviviera. En estricto rigor, la reintegración, si sobrevive, va a ser solo para las pymes. Sí. Y tampoco tiene un impacto tan grande en lo que estaba pensando la gente de la calle, que la gente de la calle está hablando de salud, de pensiones. Ahí claro, donde está llegando es que más el
integración o reintegración, la gente nunca lo ha entendido.
Nunca lo ha entendido.
Nadie lo entiende mucho.
Claro.
Nadie que no sea experto.
Bueno, pero la relevancia que tiene el tema tributario es que para poder subir las pensiones, el ingreso mínimo, bajar los remedios, eso va a tener gasto fiscal y eso depende de cuánto dinero recauda el gobierno y qué pasa con la inversión.
¿Y qué pasa con la inversión? Con el crecimiento de la economía. Económico. Porque la única fuente segura de financiamiento para el Estado es el crecimiento económico.
Exacto, o sea, si no hay crecimiento económico, si las empresas no tienen utilidades, el Estado va a recoger muy poco impuestos y va a tener poco dinero para satisfacer todas estas demandas. Entonces, claro, el tema tributario no sintoniza con la gente común, pero es el instrumento para poder llegar a satisfacer demandas, ¿no?
O sea, lo que yo me refiero es que todos esos debates finalmente no tienen como un camino en este momento.
Sí,
como que son cosas muy en el aire,
sí.
Tomando en cuenta que el tema tributario... En este escenario actual, donde el problema parece ser las pérdidas que dejaron los destrozos en las pymes, donde el ministro de Hacienda este fin de semana plantea que el IMASEC del próximo mes va a ser desastroso, como que la reforma tributaria queda bastante lejos para una cuestión bastante más, más urgente que primero ver cómo salimos de esta y a partir de eso generar como instrumentos y soluciones para las demandas que son mucho más
amplias.
¿Te llama
la atención el cambio de lenguaje en la cartera de Hacienda o no?
Es que yo creo que era lo que buscaba el presidente, sí, ¿no? Claro. Yo creo que este fin de semana, con algunas matices, algunas fisuras, se notó un cambio de tono en la entrevista a la vocera de gobierno, en la entrevista al ministro del Interior, en la entrevista al ministro de Hacienda. Probablemente el que desentonó fue el nuevo ministro de las Express, que mantuvo un tono ahí un poco de emplazamiento a la oposición y que la oposición
de inmediato lo vetó.
Lo vetó y desde la moneda.
Muy raro eso, ¿no?
Y desde la moneda lo corrigieron. Claro. Desde la moneda le dijeron, pucha, igual sería bueno preocuparse del tono, porque es todo muy delicado, es todo muy frágil para un gobierno que está buscando una salida institucional para que no se le meta el tema de la Asamblea Constituyente, está tratando de negociar con el Congreso, con un Congreso que, al igual que el gobierno en este momento, tiene cero. Aprobación ciudadana,
cero confianza.
Entonces, como que son muchos caminos sin salida los que uno
¿Ustedes ven más como una oportunidad o es más el tema como un problema el hecho de que este movimiento, es raro llamarle a esto un movimiento, pero estiremos las palabras y hablemos de eso o pónganle el nombre que ustedes quieran? ¿Ven como un problema o como una oportunidad el hecho de que este movimiento no tenga liderazgos claros? Porque no los tiene, son completas, totalmente borrosos.
Yo creo que es un problema para el gobierno y probablemente para la oposición también, porque queda la idea de que ese movimiento tampoco se siente reflejado en los líderes, en los representantes de la oposición. Y para el gobierno no tiene contraparte.
No tiene
contraparte.
Es difícil.
Bueno, pero fíjate que, no sé, todo depende de cómo se maneje el gobierno. A mí me parece que es una oportunidad para el gobierno. Ahora, lo que estamos viendo es un movimiento anti-elites en general. Uh-huh. Esto cae como definición de texto de lo que es el populismo, ¿no? Un brote populista que no tiene líderes, que no tiene organizaciones conocidas, que no tiene petitorio, que no tiene manifiesto y que tiene un tono anti lo que existe. Habría que definir ¿qué es eso? ¿Son modificaciones importantes al sistema o es un sistema económico-social totalmente distinto?
Oye, todo eso queda abierto. Pero el populismo normalmente va asociado a la figura de un liderazgo, de un líder más, o sea, cuyo liderazgo se sustenta en el carisma. Y aquí no ha surgido, no viene nadie...
No ha surgido. Si no surge...
Con espalda suficiente para interpretar...
Bueno, pero es que estamos en un momento inicial.
Con capacidad de dirigir el movimiento. Nadie nuevo, digamos, que haya emergido.
Sí, ¿no? Todavía. Lo que yo pienso es que si este movimiento no genera un líder, este movimiento se va a ir disolviendo como movimiento. Va a nutrir a los partidos que existen, pero en definitiva no va a tener la fuerza que tú usas cuando dices la palabra movimiento.
Claro.
Para que haya un movimiento tiene que surgir liderazgo y tiene que surgir peticiones concretas. Y eso es lo que estamos a la guaite. Puede que surja. Yo creo que la mesa está servida para que aquí aparezca un Perón. A mí me parece que eso es lo que está cantado. Vamos a ver si aparece. Pero lo que no me cabe duda, estoy completamente de acuerdo con Daniel, es que la clase política actual entera está bajo cuestión, no tiene credibilidad, no despierta confianza, sus conversaciones y arreglines producen tremenda desconfianza, y por eso es que la Asamblea Constituyente tiene que construirse sin el Parlamento actual. Los parlamentarios actuales no dan garantías de hacer algo limpio, nuevo, que mire para arriba a la inmensa mayoría de la gente que está pidiendo el cambio constitucional o una nueva constitución. Esa es la razón por la cual la Asamblea Constituyente es tan atractiva. Si no fuera eso, si fuera simplemente que queremos una nueva constitución, bueno, daría un poco lo mismo y sería razonable que lo hiciera el propio Congreso, que tiene todos los poderes para hacerlo. El problema es que los parlamentarios están tanto o más desprestigiados que la presidencia en términos de confianza y de aprobación. Ahora, déjame hacerte una pregunta saltando hacia atrás. Héctor partió hablando del caso de Javier Aparada y su renuncia. Esa renuncia fue acompañada de una carta, ¿no es cierto?, cuando había todo un planteamiento firmado, no sé si estoy bien en las cifras, por creo que 4.000 personas.
4.000 personas.
¿Tú crees que esa es una fisura dentro de Revolución Democrática? ¿Es una especie de partido que se ha roto con esto de alguna manera? ¿Es una fisura profunda? ¿O es una cuestión, digamos, de una persona que salta del partido y no pasa mucho?
No, yo creo que revela un conflicto que ha tenido Revolución Democrática durante toda su existencia, probablemente, y que se reflejó fuertemente en la elección interna que tuvo RD hace un año.
O sea, cuando eligió su mesa directiva.
Cuando eligió su mesa directiva, donde la otra candidata, es decir, Javiera Pará lideraba una de las listas y la otra lista la lideraba la diputada Catalina Pérez, que es la que resultó electa. Esa carta, eso sí, la firma no solo gente de RD, la firma gente de varios sectores de la oposición. Pero sí, yo creo que es un reflejo de una división que también se ha manifestado en la última semana en los tonos de distintos diputados. Hay al menos dos diputados que uno podría decir que tienen una línea parecía a la de Javiera Pará, que son Miguel Crispi y Pablo Vidal, que son los diputados que defendieron la idea de ir a La Moneda, que fueron los diputados que impidieron que sus compañeros de bancada se fueran de la sala el día en que iba a votarse el reajuste, la rebaja de la tarifa del metro.
Claro, ellos acordaron retirarse. De
claro,
hecho,
hay
una grabación claro, de Jackson pidiendo retirarse y no claro, votar.
Y Miguel Crispi, que es el jefe de bancada, o Pablo Vidal, tengo la ley de confusión.
Creo que fue Vidal.
Que son parecidos los dos. Plantean no, que no se pueden retirar, que es un momento muy importante y los retienen.
Los retienen.
Yo creo que sí, refleja dos miradas que tienen que ver también con las diferencias que hay al interior del Frente Amplio, porque hay una parte de RD que es un poquito más, uno podría decir, conservadora en ese sentido en términos de las propuestas que se hacen. El Partido Liberal también no ha estado de acuerdo con la acusación constitucional contra Piñera, ha estado a favor de ir al diálogo en La Moneda. Y mientras tanto está el otro lado, el grupo que lidera Boric, el grupo que lidera a la más izquierda de RD, donde ellos han ido más al choque, más de la acusación constitucional.
¿Y dónde está humanista. Jackson en esto?
Parece que está en la línea más dura. Yo creo que Jackson siempre ha estado tironeado por las dos almas de RD y en esta pasada está en la línea más dura. Él ha defendido la idea de acusar constitucionalmente al presidente Piñera. Cuestionó la idea de ir a dialogar a La Moneda.
Parece donde hay más agua en la piscina para los efectos de una acusación constitucional es en la que se le quiere dirigir al exministro del Interior, Andrés Chadwick.
Claro, que era algo que lo conversábamos la semana pasada en términos de que estratégicamente podía ser bueno para la oposición tener esa herramienta a mano para no ir en la acusación constitucional contra Piñera, que si bien es muy simbólica no tiene ningún viso de realidad, no
de
se va a aprobar, no se va a prosperar. Los quórum para la acusación constitucional de un presidente de la República son más altos que para la acusación a un ministro.
Dime, y en este análisis del Frente Amplio que estabas haciendo, ¿dónde está Sharp?
Sharp, yo creo que al igual que lo que ha pasado con los alcaldes en esta pasada, él está fuera de la estructura partidaria, él está en un liderazgo más ciudadano.
Oye, están muy golpeados los alcaldes en términos de destrucción de
propiedad. Claro, ellos municipal. Lidian con otra situación que situación
del... O sea, Valparaíso lo arrasaron, estaba arrasado, digamos. Pero
por una parte con la destrucción, pero por otra parte también con el descontento de la gente. Uno podía ver los primeros días después de aquel viernes, uno podía ver que los más duros en la crítica contra el gobierno eran los alcaldes de derecha, era el alcalde de La Florida, el alcalde de Puente Alto, que decían que el gobierno tenía que atender el descontento social. Por el otro lado pasa un poco lo mismo, pero claro, a la gente de izquierda, entre comillas, le golpea más, a los alcaldes le golpea más el tema de la destrucción, de la violencia. Sharp ha sido muy criticado por eso, porque llama a protestar en una ciudad que ya está muy dañada, muy, muy perjudicada.
Vi un programa en Tele13, muy impresionante, muy impactante, sobre el daño en Valparaíso, justamente los locales saqueados, los pequeños comerciantes que están en situación muy aflictiva, y aparecía justamente un momento hablando Sharp, y también aparecía el intendente, y uno quedaba con la duda, ¿no? ¿Cómo va a navegar Sharp esta situación? ¿Le va a perjudicar esto o va a lograr más bien transformar esto en un triunfo?
Yo creo que Valparaíso siempre ha sido muy particular en términos electorales. Pasó de un alcalde de la UDI a un alcalde del Frente Amplio. Resta todavía por saber por la elección de un año más en un escenario súper incierto. Pero sí es un hecho de que le ha golpeado el tema de la violencia, de la destrucción en la ciudad. Se le ha endilgado a él como responsable por convocar a marcha.
¿Y él es partidario de la acusación presidencial?
De la acusación, yo no estoy seguro si se ha pronunciado al respecto. No estoy seguro, me da la idea de que no, en la medida en que él ha sido crítico de la del actuar del Frente Amplio, del actuar político del Frente Amplio, en términos de que ha sido zigzagueante, de que no está preocupado de los temas de fondo, que está más preocupado de temas más bien formales, cuando en realidad que este es un tema grave que hay que abordarlo seriamente.
Yo vi un programa la semana pasada de Beatriz Sánchez con Matías del Río en la televisión, y Beatriz Sánchez se jugó claramente por la acusación presidencial.
Sí, ¿no? Y en la entrevista de este fin de semana en La Tercera también lo
también,
reafirmaba.
También ella lo dijo. Ella
defendía
está en
la idea de una acusación constitucional.
¿Cómo crees tú que ella maneja su situación dentro del frente? Un frente que está, como tú describes, bien dividido, ¿no?
Es que yo creo que hay una mayoría del Frente Amplio que tiene posturas más radicales, por ende yo creo que ella responde un poco a esa vertiente, y también dentro de RD ella responde a esa vertiente.
¿Tú dirías que ella es más cercana a RD que a otra fuerza del Frente Amplio?
Sí, siempre ha sido más identificada con RD, siempre ha sido más identificada con RD, pero en este caso se nota más una ligazón más con el ala más radical de RD, entre comillas.
Javier Pará ha dicho cosas fuertes sobre el liderazgo de Beatriz Sánchez.
Claro, de hecho
muy crítica.
De hecho, ella venía Beatriz Sánchez siendo muy cuestionada por su liderazgo antes de que pasara esto, porque no había asumido un liderazgo, porque en el fondo tiene buenos números en las encuestas, y sin embargo nunca no ha dicho si va a ser candidata presidencial o si va a ser candidata a gobernadora. Se le plantea este cargo de vocera del Frente Amplio, que es bien particular, una ex candidata presidencial que es vocera de un blog, que termina siendo vocera de un blog, y me imagino que es como para encauzarla en un camino más político que en un camino más de como de encuentros sociales o de diálogos, como ella sostenía antes. Y yo creo que el gran desafío de ella es cómo sale parada de esta evaluación donde toda la clase política es cuestionada, donde toda la clase política es castigada.
Hasta ahora, según la encuesta CADEM, bueno, ella baja un poquito, está dentro del
margen. Es la que baja menos.
Se sostiene, pero no sube. O sea, ella no ha capitalizado. No
capitaliza.
No ha levantado, claro. No,
las caídas más fuertes, eso sí, son Lavín y Kast, que pierden mucho terreno. Lo de Kast es bien llamativo, porque uno podría haber esperado que su discurso del orden, prendiera. Pero claro, si vemos que el presidente Piñera tiene un 13% de aprobación, habría que preguntarse si el apoyo a Kast está dentro de ese 13% o es parte del 80% que rechaza la figura de Piñera. Es una duda que se cruce y no se ha hecho. Pero la encuesta CADEM y una encuesta Criteria que sale hoy martes en la mañana, salió hoy de martes en la mañana, revela lo mismo. Todas las figuras presidenciales a la baja, nadie capitaliza, sube exponencialmente el no sabe, no responde, o el no tiene preferencia en el fondo, y yo creo que eso revela lo que decía Arturo hace un rato, o sea, que aquí es un movimiento anti-establishment, es un movimiento anti-todo, que las figuras políticas en este momento no le están ofreciendo soluciones a las personas.
Es muy interesante, fíjate, que en todos estos días, por eso es que es un fenómeno bastante único el que estamos viviendo, en todos estos días, ya que son dos semanas, digamos, activas, de movilización activa, los encapuchados no hayan tenido una sola figura que haga una vocería, que diga un nombre, somos los tales, la organización tal. No hay una sola entrevista.
No.
O sea, los encapuchados actúan activamente, son un número importante, siguen haciendo incendios, por ejemplo en Concepción, incendiaron hace algunos días una parte importante de un edificio, o sea, siguen actuando, tal vez menos que los primeros días, por supuesto, pero siguen actuando, y pasan los días y todavía no hay por parte de ellos, y eso revela una cierta estructura, ¿te fijas? Un vocero, una vocería, un líder que intenta capitalizar esto.
Un comandante Marcos, por último.
Claro, no hay un comandante Marcos. Lo que hay son encapuchados Marcos. Sin rostro, ¿te fijas? El único que tiene un rostro ahora es el que detuvieron hace días atrás, que resultó ser un matemático de la Universidad Católica, que es el tipo de perfil que yo imagino está detrás de esos rostros enmascarados. O sea, yo no creo que sean lumpen, yo no creo para nada que sean delincuentes, no lo son. Yo creo que son grupos que creen en la violencia política, que son estudiantes universitarios, la inmensa mayoría. Ahora, que se cuele el lumpen con el saqueo, eso es otra cosa. Pero los que hacen las barricadas y los que paran Santiago son grupos que creen en la violencia política y que están convencidos que esa violencia política nutre las demás demandas, ¿no? O sea, es una operación pinzas. Ellos destruyen, ellos crean la sensación de terror, de angustia, de incertidumbre, de gran crisis, y en medio de esa crisis viene la demostración, la manifestación pacífica con demandas más razonables.
Claro, la manifestación pacífica que en cierto modo es condescendiente con esa bomba que se puso inicialmente.
Claro, porque esa bomba, esa barricada, esa destrucción, te fijas, es vista como expresión extrema, condenable, pero en definitiva expresión del malestar ciudadano también.
Exacto. Pero también hay un elemento adicional, yo creo, a todo eso, que es correcto, que es que el descrédito de las instituciones de seguridad en Chile, que ya venía de la época de la Operación Huracán, del caso Catrillanca, y que aquí nuevamente se ha vuelto a ver, porque lo comentábamos también la semana pasada, hasta ahora tenemos un detenido por el salto a los torniquetes, por la destrucción de un par de torniquetes el día anterior del estallido, sí, de la, claro, del estallido social y del esquema de la
estación. Increíble,
no, entonces, increíble. Esa sensación de descrédito, de desconfianza, donde surgen rápidamente múltiples teorías de montaje y de toda una verborrea en ese sentido, es súper complejo porque se mezcla con la violencia, se mezcla con manifestaciones pacíficas que en el fondo conviven con las manifestaciones violentas, y en el fondo es un cuadro que nadie ha sabido todavía explicar a ciencia cierta qué pasó, claro, en las estaciones, por ejemplo.
Y deslindar.
Todavía no, y deslindar. Porque la gente, cuando se le va y se le pregunta a la gente,
¿qué es pacífico, qué es violento?
La gente puede tener...
¿Qué convergencia hay entre eso?
Cuando uno lo ve en la tele, y ha sido comentario obligado de la última semana, que la gente dice, yo estoy en contra de la violencia, estoy a favor de las demandas, y se pone el chaleco amarillo para defender su negocio de los saqueadores, pero esa misma persona dice que está a favor de las demandas que de la gente que sale a la calle. Entonces, la gente parece distinguirme de mejor manera que los discursos oficiales, que finalmente la gente tampoco los cree mucho. A mí esa es la sensación que queda.
Una de las preguntas obvias que uno se hace, bueno, ¿para qué servían las cámaras de seguridad, digamos, ¿no?, que había instaladas en el metro, si han pasado 2 semanas o no sé cuántos días ya, y todavía, digamos, esas cámaras no registraron nada, da la impresión.
Hay una declaración muy particular en este sentido que dio el general director de Carabineros la semana pasada, donde se le plantea una cosa que ha salido mucho, que sale mucho en redes sociales y en la tele, que dice, ¿por qué 20 violentistas pueden quemar la puerta de un metro y no hay acción de Carabineros? Y él dice que es una estrategia de persecución penal, que en el fondo se deja hacer, eso es lo que uno entiende, se deja hacer y se le persigue después al autor de los hechos. Dicho eso, vuelvo a decir, ¿por qué uno no sabe, hasta ahora no sabemos de que se haya capturado algún autor de esos hechos?
Ningún hecho significativo, por lo menos de los importantes, sobre todo lo que ocurrió en el metro, que obviamente tuvo otro nivel que simplemente hacer una fogata o tirarle un piñazo con Paco, te fijas, o sea, es otra cosa, digamos.
Claro, y eso tiene un efecto, yo creo que es muy demoledor para las autoridades, me da la idea. O sea, porque por una parte está la incredulidad de un sector y por otra parte la sensación de impunidad que puede surgir en otro sector.
Y eso es lo que crea. Y de absoluto desconocimiento, ignorancia. ¿Sí? A ver, en este sentido, el aparato de inteligencia y de represión, digámoslo así, del Estado está completamente a ciegas.
Completamente superado. Y eso produce una sensación, como eso se agrega a la molestia diaria de la crisis del transporte, produce una sensación psíquica de angustia extrema y la sensación de que estamos viviendo una crisis muy grave, porque la crisis es muy grave en mi propia vida, porque yo me tengo que levantar una hora
antes. Pero tú observas esos niveles de angustia.
Yo creo que hay angustia y hay sensación de crisis, y por eso hay todo tipo de demandas. Es eso lo que nutre la sensación de que ahora sí se necesitan cambios totales, ¿te fijas? Porque estoy viviendo una vida completamente anormal. Entonces pido cosas que nunca había pedido. Y tú ves que están apareciendo todas las demandas imaginables.
Todas.
Desde las más razonables, que suban las pensiones, que sube el ingreso mínimo, que baje el costo de los remedios, que son tres cosas que a mí me parece fundamental atender y rápido, y son demandas que yo diría sumamente justas, hasta todas las demás que uno pueda imaginar, ¿te fijas? Y aparecen los políticos pidiendo cambio de régimen.
Y aparecen los camioneros, y aparecen los gremios del Estado, y aparecen
los estudiantes del CAE, y vamos sumando.
Y los sindicatos de NAP.
Es infinito.
Y ahora se abre una caja de Pandora.
Caja de Pandora que también en el mundo político se le hace muy difícil, por ejemplo, al oficialismo, porque vemos, por ejemplo, cómo RN, que es un partido, el partido del gobierno, el partido del presidente, está a favor de eliminar la deuda del CAE, está a favor de discutir la nueva constitución, está a favor de buena parte de las demandas que se están planteando en la calle, lo que puede parecer muy lógico desde la perspectiva de RN, pero que para el gobierno es un problema.
Sin duda.
Sí, un problema.
Sin duda, porque le desordena mucho el naipe.
Demasiado el naipe.
Claro, y en eso te fijas, ellos renuncian a liderar un proyecto político autónomo. Ellos simplemente lo que están haciendo es entregarse a lo que pide la izquierda, entregando un poquito menos y un poquito más tarde, bastante más tarde, en lugar de hacer una propuesta propia, ¿no?
Si ustedes creen que en los próximos 2-3 meses vamos a estar hablando de cosas muy distintas a las que hemos hablado en este programa, se equivocan, porque vamos a seguir en esta durante varias semanas más. Conoce Soluciones Activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Convet te invita a conocer sus departamentos en la Florida. Edificio Rojas Magallanes, 2085, de próxima entrega, y edificio Vista Walker Martínez, con sus pilotos recientemente inaugurados. Convet, una empresa Moller y Pérez Cotapo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre, y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Muchas gracias, Daniel Labarca, por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias, como siempre, Arturo Fontén. Y gracias también a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilensis a eso de las 20 horas. Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.